Movimiento, una mirada integral de la kinesiología. Mariana Roca y Carolina Gana.
Están con nosotros a esta hora, como todos los días miércoles, nuestras profesionales especializadas en varios temas, muchos de ellos que se desarrollan en varios capítulos, porque la kinesiología es una ciencia, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Es una ciencia, sí, que estudia el movimiento del cuerpo humano.
Claro, sí, claro. Totalmente. Porque hay muchos temas, se ramifican todos, se entrelazan muchos, entonces es bueno tener, y la gente no lo sabe, que una cuestión puede traer a la otra o puede afectar a la otra, ¿no? Por ejemplo, hoy, el tema de hoy, la segunda parte de respiración, relación directa entre postura y respiración.
Claro, porque el otro día en el último ciclo hablamos sobre, bueno, cómo es la mecánica respiratoria normal, ¿no? Esto que en general conocemos, pero tal vez no lo sabemos poner en palabras y tampoco conocemos sus funciones. Entonces, hablábamos de la importancia de una respiración donde el aire entra por la nariz y puede salir por la nariz, donde esto funciona con músculos y articulaciones que se mueven con libertad, donde uno espera que esa entrada de aire permita oxigenarse a todo el cuerpo, a los órganos, a los músculos y que les permita cumplir con su función. Cuando algo de esto se altera, bueno, tenemos que ver qué pasa. En general, bueno, nuestros músculos necesitan oxígeno, los órganos también, y una de las la fuente principal es esta entrada de aire. También es importante, decíamos, la alimentación y la hidratación, porque el agua también es H2O, es oxígeno, y gran parte de lo que comemos también contiene nutrientes necesarios para que el cuerpo funcione bien, ¿no?
Claro.
El tema acá es, queríamos contarles un poco de cómo es la relación de la respiración con la postura, que tal vez algunos claro. Se pregunta qué tiene que ver una cosa con la otra, y para nosotras que nos dedicamos a postura, la respiración es protagonista de nuestro trabajo. Tenemos este músculo protagonista de la respiración, que es el diafragma, que tiene inserciones, está ubicado en la parte media del tórax, lo divide en dos partes, separa el tórax del abdomen, y lo que tiene es que tiene una función no solo respiratoria, sino mecánica, postural. Tiene que ver con nuestras curvas de la columna, las que queremos que se mantengan en forma fisiológica y tengan su forma natural para que la columna no tenga sobrecargas. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando respiramos? Si uno se pusiera de pie, podría registrar que cuando tomamos aire e inspiramos, todo el cuerpo respira y hace un movimiento, ¿no? Claro. Son ajustes que uno tiene que estar sensible a percibirlos.
A concientizarlos,
pero si uno se para de pie y cierra los ojos incluso para sentirlo más, puede sentir que al tomar aire el cuerpo se mueve, que la cabeza va a ir un poquitito hacia atrás, que las rodillas se van a extender, se van a estirar un poquitito, que el peso del cuerpo va a ir hacia los talones. Entonces, esto de que hablamos en general de poner el ejemplo de una postura encorvada hacia adelante, ¿cómo se corrige? Bueno, en parte con la terapia manual, en parte acompañando con una respiración adecuada para permitir esa entrada de aire y que este cuerpo que está hacia adelante. Inspirando bien, pueda ir un poquito hacia atrás.
Claro, y cuando se inspira, ¿las costillas también cumplen una función?
Las costillas se abren y lo que quería agregar acá es que en la inspiración el cuerpo se alarga. En esto de la percepción que desea ella, si uno cierra los ojos y de a poco lo va entrenando, en la inspiración el cuerpo se alarga un poquito y en la respiración se acorta un poquito.
Claro.
Respecto a las costillas, una de las formas de prestar atención de si respiro correctamente es colocar las manos en las costillas, en las partes de abajo, con los dedos mirando hacia la panza y el dedo gordo mirando hacia la espalda. Y cuando tomo el aire por nariz, me fijo si se hincha un poquito la panza y las costillas hacia los lados, hacia adelante y hacia atrás. Y cuando largo el aire se larga, digamos, de forma automática. Quizás la inspiración es más voluntaria, si se quiere, aunque también es automática, pero ya tiene una intención y la expiración va por, digamos, cambios de presión,
claro,
¿no es cierto?
Sí, sí.
Bueno, entonces, esto, me puedo fijar cómo se movilizan, si se hincha mucho la panza, si las costillas no se mueven. Otra forma es poner la mano una en el tórax y la otra en la panza y fijarme si estoy hinchando mucho la panza, si el tórax no se mueve o si por lo contrario se infla mucho el tórax y la panza no. Entonces, esto que decía ella de evaluar la musculatura y la postura relacionada a la respiración es por esto, porque si yo respiro correctamente, hay determinados músculos que se van a activar y otros no, y viceversa. Entonces, es muy importante tratar de que esta respiración, como se dice, sea costodiafragmática.
Claro, cuando alguno de los órganos está como disfuncional, afecta la respiración, ¿no?
Sí, así es. Pensando, por ejemplo, en el abdomen, si tenemos una inflamación intestinal, por ejemplo, y todo el abdomen se encuentra inflamado, cuando yo inspiro, el diafragma debería bajar, y si eso no me permite bajar, pues entonces no voy a poder tener una buena entrada de aire y tampoco un buen movimiento del diafragma, del tórax y del abdomen.
Claro, aunque el esquema es muy sencillito, inspirar por el aire y respirar por el aire. Exhalar por la nariz.
Sí, sí,
exacto. Ahora, ¿por qué pasa que a veces no? A veces exhalamos por la boca.
A veces son simplemente costumbres. Ajá. Y otras son quizás hasta impedimentos. Yo ahora estoy con un estado
alérgico
y estoy más o menos así. Pero bueno, en la normalidad trataríamos que esa inspiración y expiración sean por nariz, por esto de que los músculos funcionen correctamente. Si yo tengo una respiración más bucal, seguramente voy a tener más alteración muscular del cuello, por ejemplo, de la mandíbula, y esto también me va a repercutir en la respiración.
Cansa más también.
Cansa más, y aparte hay que tener en cuenta que por la nuca pasan dos nervios muy importantes, que son el nervio frénico y el nervio vago, que coordinan la respiración. Si uno lo inerva y otro la hace automática. Entonces, si yo tengo un cuello duro o trabado, como se diría, también estos nervios no van a tener un correcto pasaje. Entonces, es mucho más amplio, quizá, de lo que se espera, y de ahí la importancia de explicar respiración y postura que pasa.
Y cuando se duerme también esto hay que controlarlo, porque algunos deportistas se ponen una cinta en la boca.
Sí. Bueno, si es posible controlarlo, sí. Lo que pasa es que en general dormidos es difícil controlarnos. Sí podemos posicionarnos y podemos proponernos esta respiración desde el principio de la noche cuando estamos conscientes. Probablemente estemos un tiempo así, después la cosa cambie. Pero por lo menos tenemos una parte de la noche con esta buena mecánica. Esto que decís de la cinta en la boca, sí se practica en los últimos tiempos, se vio varios deportistas famosos entrenando incluso con la cinta de 3M en la boca, que les permite no olvidarse en ningún momento de sellar los labios mientras están respirando por la nariz, para justamente aprovechar mejor este metabolismo, esta entrada de oxígeno.
De oxígeno.
Que es lo que no sucede cuando respiramos por la boca. El oxígeno se distribuye de forma distinta, no es tan bien aprovechado, y además se pierde esta propiedad de la nariz de templar el aire exterior cuando entra el cuerpo y de, con sus vellosidades, protegernos de algunas micropartículas que pueden entrar también y, bueno, afectar el sistema inmunitario.
Claro.
Entonces, bueno, todo hay cosas que pasan cuando el aire entra por la nariz, como estas, que son muy beneficiosas y nos protegen, y, bueno, esos beneficios se pierden con la respiración bucal.
Claro.
Hay algunos temas que vienen desde la infancia y por eso es importante el trabajo interdisciplinario. La tarea de los fonoaudiólogos es muy rica para reeducar algunas disfunciones que ocurren ya desde la infancia. Bueno, desde cómo comemos, cómo es la deglución, cómo es la respiración desde chicos, por esto que decía Caro, que pueden ser simplemente hábitos adquiridos, uh-huh. Aprendí a hacerlo de determinada manera, uh-huh. O cuando era chico tenía determinada restricción en mi nariz y ahora ya no la tengo más, pero el hábito quedó instalado, entonces corregir este tipo de cuestiones a tiempo hace que de adultos no tengamos estos cuestionamientos de cómo hago para respirar por la nariz si puedo hacerlo, ¿no? Que tiene un hábito instalado.
Que además también afecta a todo el aparato locutorio, porque quizás afectan las voces.
Afecta a las cuerdas vocales, afecta a la fonación, porque cuando respiramos por la boca, el aire impacta directamente en la garganta, y eso también va modificando sus tejidos.
Claro.
Ni que hablar que es musculatura las cuerdas vocales.
Exactamente, entonces, es musculatura.
Si yo tengo una mandíbula floja, una buena respiración, un buen trabajo del diafragma para sacar de forma correcta el aire, uh-huh. También, por supuesto que esa musculatura de las cuerdas vocales va a funcionar bien.
Claro, y si estoy enojado, tenso, los músculos de la cara parecen una cara de piedra. Eso, mal, ¿no?
Los músculos de la cara también se contracturan como cualquier músculo del cuerpo y hay que tenerlo en cuenta porque, sí, los de la cara y de la parte anterior del cuello, que también tienen que ver con la garganta, con la deglución, con la fonación, Así que sí, también es importante aprender a relajarlos y a trabajarlos. De hecho, también uno puede sentir la tensión en la mandíbula. Esto lo sabe muy bien la gente que bruxa de noche, que muerde, que rechina los dientes en forma involuntaria, algunos más, otros menos, con más fuerza o menos fuerza. Y bueno, una de las señales de que eso ocurre es la percepción del desgaste de los dientes. A veces se dan cuenta los odontólogos cuando uno no se da cuenta. Y bueno, es para tener en cuenta que cuando uno se fue a dormir bien y amanece con dolor de cabeza o amanece con tensión en la mandíbula, hay que preguntarse qué pasó a la noche. Generalmente esa es una descarga nerviosa y también es de abordaje multifactorial, interdisciplinario, perdón, entre distintos profesionales. Claro. Entre psicólogos, odontólogos y kinesiólogos, por lo menos.
¿Y la nuca y su ubicación sobre las almohadas también pueden influir?
También. La idea va a ser acostarse y tratar de que quede relajada y bien apoyada. Normalmente que no quede en el aire para que la musculatura no esté haciendo tensa, como equilibrio o tensa. Claro. Que pueda estar relajada, y esto que decía ella de la noche es importante tenerlo en cuenta, porque a veces la gente no sabe relacionar, y yo vivo dolorido, y cuando vos entras a preguntar un poquitito más, muchas veces el dolor empezó a la mañana o me desperté así y después el día se me fue. Entonces, quizás lo que está pasando es que no estoy durmiendo de forma correcta, o con la almohada, o con la forma de respirar, o rechinando los dientes con el bruxismo, y todo eso me está generando una tensión que la percibo en la mañana y no entiendo por qué.
Claro. Y, por ejemplo, el masaje es una alternativa si toda esa parte está alterada.
Y una manera de sensar, quizás si no me doy cuenta que bruxo, es tocar la parte de arriba de la mandíbula, penitas abajo de la oreja, y fijarme si cuando me toco eso, por supuesto de forma suave, duele o hay una tensión. Entonces una forma de masajearlo sería como agarrar entre los nudillos del dedo 2 y 3, posicionar en el medio de la mandíbula y hacer como un masaje que vaya como desde la pera hacia la oreja. Por supuesto siempre de forma suave, y así voy a tratar de relajar un poquito esa zona de la mandíbula.
Correcto. Y viene un taller para finalizar.
Estamos preparando un taller sobre salud articular junto con una reumatóloga, en esta oportunidad con Giselle Berna. Y bueno, lo estamos preparando para el 7 de septiembre, así que bueno, iremos hablando de a poquito de las articulaciones, de su funcionamiento, de sus cuidados, de cómo desde la postura podemos también proteger nuestras articulaciones y prevenir dolencias a futuro también.
Muy bien, gimnasia postural.
Gimnasia postural, esta vez sobre salud articular.
Bárbaro. Muchas gracias para Mariana, para gracias Carolina, que son nuestras profesionales referentes en todo este tema de la visión integral de la kinesiología. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Desde Pergamino, provincia de Buenos Aires, estás escuchando.